Buenas, mucho gusto de estar contigo. Querría aclarar que yo soy especialista social y que trabajo dentro del PNUD. No es que soy representante del PNUD.
Corregimos entonces ese dato, Roberto. Queríamos acceder un poco a más datos que tengan que ver con este informe de desarrollo humano presentado por PNUD y que corresponde al capítulo Paraguay.
Ya, bueno, el informe es un informe mundial, ¿verdad?, que tiene tendencias mundiales, se llama las desigualdades más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente, las desigualdades en el desarrollo humano en el siglo XXI, ¿verdad? Es un análisis mundial que tiene en la parte de estadística también un análisis sobre Paraguay, pero querría algo señalar antes de hablar estrictamente sobre Paraguay. Cuando se habla de más allá del ingreso en términos de desigualdades, se habla de que no solamente hay que pensar en las desigualdades en el ingreso, sino también existen otras desigualdades que son muy importantes, como pueden ser las de salud, las de educación, las étnicas, las de respeto a los derechos humanos, etcétera. Cuando hablamos de más allá de los promedios, reconocer que los promedios son una síntesis, ¿verdad? Y cada promedio tendría que considerar variables como, por ejemplo, las de hombres y mujeres, la distribución regional, digamos, no es lo mismo la calidad de vida de Asunción o el Departamento Central y Alto Paraguay. Y cuando se habla más allá del presente, también ve que las desigualdades tienen que estar enfocadas a dos temas o dos tendencias crecientes e importantes, que son las de cambio climático y la innovación tecnológica, ¿verdad? Y en términos de las desigualdades, se plantea desigualdades clásicas, por así decirlo, y desigualdades nuevas. Entre las desigualdades clásicas, uno puede decir, hablar específicamente de educación y decir que de esas desigualdades clásicas hay avances significativos. Si pensamos, por ejemplo, en la asistencia escolar a los primeros dos ciclos de la educación escolar básica, pero por otra parte también se están dando nuevas e importantes desigualdades, sobre todo en el tema de la calidad, ¿verdad? Si pensamos de todos esos niños y niñas que entran al sistema educativo, por una parte, ¿cuántos van a egresar de la universidad o de un sector terciario? Y por otra parte, la calidad de la enseñanza. ¿Y qué decir eso en el tema de salud, verdad?
Uh-huh. ¿Y cuáles son esas desigualdades nuevas, más precisamente?
Y las desigualdades nuevas se plantean en términos fundamentalmente de calidad, en términos de egresos, digamos, en el sector de la universidad y del posgrado, y fundamentalmente en el tema de la calidad, ¿verdad? Otro factor también de desigualdad nueva es en la cuestión de tecnología, ¿verdad? Hoy en el caso de Paraguay uno puede pensar, ¿verdad?, que probablemente tenemos más celulares que cédulas de identidad, ¿verdad? Pero, digamos, hay una diferencia cada vez más compleja, ¿verdad?, entre lo que puede ser en un celular que es así con unos recursos limitados y con un uso limitado, y aquel celular que es casi ya una computadora. Y ni qué decir cuando estamos hablando de la conexión a internet y estamos hablando de las distintas velocidades de conexión y la cantidad digamos, de información que uno puede descargar en su computadora. Uh-huh. Entonces, como que ese piso que puede ser el acceso a internet, se han dado incuestionables avances, pero ahí, digamos, se están abriendo nuevas desigualdades, y esas desigualdades en términos tecnológicos son desigualdades que importan cada vez más. Y que esas están hermanadas con las cuestiones de calidad en dos cuestiones básicas que son educación y salud, ¿verdad? Uh-huh. Inclusive uno puede pensar de que la salud comienza antes de que nazca el niño o niña, ¿verdad?, considerando la atención prenatal, por ejemplo, ¿verdad? Y esas desigualdades se pueden ir acumulando en el transcurso de la vida, en términos favorables o en términos desfavorables.
O sea, accesibilidades al sistema de salud y demás son lo que cuentan, Roberto.
Bueno, uno es la accesibilidad y lo otro es la calidad del servicio, ¿verdad? O sea, como que en accesibilidad, digamos, hay avances incuestionables, ¿verdad? Yo pienso sobre todo en términos de los dos primeros Los dos primeros ciclos de la educación escolar básica acá, vos tenés una tasa de asistencia o una matriculación del 100%, en el segundo ciclo tenés 95%. A partir del tercero comienza a decaer eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ni qué decir cuántos egresan de la universidad o de una educación terciaria. Pero esa cuestión cuantitativa, que es importante, que es imprescindible, puede esconder en muchos casos diferencias cualitativas muy importantes, que eso se van a ver a la hora de que uno esté preparado, capacitado para ingresar al mercado de trabajo, ¿verdad?
Por ejemplo.
Y esa calidad va a influir en la selección, indudablemente, o en el techo al cual podemos aspirar, ¿verdad? Uh-huh. Y la salud todavía uno puede decir por un momento, perdón, la educación uno puede decir, bueno, este año no me voy al sistema educativo, pero la cuestión de salud, por ejemplo, es una cuestión de urgencia, ¿verdad? O sea, ahí sí hay diferencias en términos de los costos, ¿verdad?, que significan la atención en salud.
Eso implica mirar cuánto el Estado, por ejemplo, destina en el presupuesto para cada ciudadano, don Roberto.
Sí, podría ser. Ahora, lo que pasa es que la unidad de medida que tiene el desarrollo humano, que es el enfoque del PNUD, ¿verdad?, es un poco diferente en términos de lo estrictamente monetario. Por eso te dije al comienzo, son digamos, desigualdades más allá del ingreso, justamente. Ajá. Porque el enfoque de desarrollo humano tiene una medición que se llama índice de desarrollo humano, y esa medición se compone de tres sectores, de tres áreas. Una primera que es salud, otra segunda que es educación, y una tercera que es nivel de vida, ¿verdad? En salud, bueno, de esta forma se tiene un nuevo enfoque con respecto al desarrollo, y se llama desarrollo humano precisamente porque los elementos para caracterizar el desarrollo se basan en la gente, no es el promedio del PIB per cápita, ¿verdad?, que es una medida solamente económica. Acá se ve la salud, que se mide a través de las expectativas de años de vida, la salud así está, ¿verdad?, la educación, que se mide a través de dos indicadores, que son los años de escolaridad aprobados y la expectativa de años de escolaridad a tenerse, ¿verdad?, que son los cálculos matemáticos. Uh-huh. Y en la parte de nivel de vida o confort, ¿verdad?, se mide a través de los ingresos, con una particularidad, que es la paridad del poder adquisitivo, que es un cálculo que se hace en términos no de cuánto es el ingreso de cada persona, sino en términos de cuánto se puede comprar con lo que uno gana, ¿verdad? Porque uno puede decir que gana, no sé, $15,000 en Hong Kong, pero el apartamento en el cual vive a lo mejor cuesta $10,000, en cambio, ahí ya se fueron dos tercios de sus ingresos. En cambio, en Paraguay uno puede decir que gana $1,000, pero a lo mejor el apartamento donde vive cuesta, digamos, 200. Entonces hay una diferencia muy sustantiva en términos, no en términos, la diferencia está en términos de qué es lo que compra ese dinero en una parte y en otro. Y ese es el eje de comparación, ¿verdad? No es cuánto gana, sino qué es lo que compra. Uh-huh. De una canasta básica considerada fundamental. Y eso es paridad del poder adquisitivo, cuya fuente es una encuesta mundial que hace el Banco Mundial cada 5 años.
Estuve leyendo también declaraciones importantes de alto comisionado en el caso de Michelle Bachelet, por ejemplo, que se introduce dentro de este índice de desarrollo humano el cambio climático, el ambiente, sí, el medio ambiente en que uno vive. ¿Eso se volvió transversal ya, don Roberto?
Bueno, está justamente en la parte de desigualdades, más allá del ingreso, más allá de los promedios, en la parte de más allá del presente. Ya está presente, digamos, en las tablas estadísticas que tenemos, está la cuestión ya del cambio climático, y eso con mayor razón. Y pongamos un ejemplo inmediato en el caso nacional, ¿verdad? El cambio climático afecta a todas las personas, pero afecta más a las personas más vulnerables, ¿verdad? Si pensamos en esta creciente terrible que tuvimos hace poco, todas las poblaciones fueron afectadas, pero fueron afectadas más las personas, digamos, en mayor condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, el cambio climático afecta primero a esas personas con mayor vulnerabilidad y pueden tener un efecto de que, digamos, al terminar esa alteración climática, digamos, esas personas queden peor que antes, digamos, si no tienen una capacidad de recuperación al estado anterior, a la situación que en la cual se dio la creciente. Entonces, el cambio climático afecta a la desigualdad vigente y también puede afectar más a las desigualdades futuras.
Ah, y eso, el otro extremo sería la sequía. Cuando hablamos, claro, por ejemplo, de alimentos, es decir, plantaciones,
alimentos
que
y agua. Recordate que la sequía también puede tener sus efectos adversos en términos del, digamos, de la, de dónde conseguir agua, ¿verdad? Y si es que vamos a ir a comprar agua, otra vez el más vulnerable es el que va a tener más, digamos,
menos posibilidades,
más limitaciones, ¿verdad? Pero digamos, justamente por eso se tiene un índice de desarrollo humano, que es esa unidad de medida, ¿verdad?, de estos tres componentes que te dije, de salud, de educación y calidad de vida. Eso es un índice que se hace para 189 países y territorios. El número uno es el máximo, digamos, de índice, ¿verdad? El cero es la negación absoluta. Y dentro de ese índice, digamos, de 189 países, Paraguay está en el puesto número 98, ¿verdad? Y otro que está cerca, digamos, dentro de este orden, ¿verdad?, de menor a mayor, está Bolivia, que está en el puesto 114, ¿verdad? En el puesto 123 está Guyana, y arriba de nosotros tenemos a Brasil, que está en el puesto 79, Uruguay, que está en el puesto 57, Argentina, que está en el puesto 48, y Chile, que está en el puesto 42. Ahora, a este índice de desarrollo humano también hay otro índice que se le agrega, ¿verdad?, que es una medición de cuáles son los efectos de la desigualdad en este promedio general, ¿verdad? Y ahí todos los países latinoamericanos, inclusive los países desarrollados, bajan, digamos, su nivel en términos de que la desigualdad afecta negativamente el promedio de desarrollo, ¿verdad? Y bueno, Paraguay, digamos, tiene 0.724 en desarrollo humano, pero en desarrollo humano por desigualdad tiene 0.545, ¿verdad? Entonces, como que hay ahí cambios muy muy relevantes, ¿verdad? Chile, que estaba primero en desarrollo humano, cuando se considera la desigualdad, o sea, Chile dentro de estos países que yo te señalé solamente, pasa al puesto tercero, Argentina está primero y en segundo lugar está Uruguay, tercero está Chile, ¿verdad? Entonces, ahora, de cualquier manera, en desigualdad está mejor que nosotros Brasil, ¿verdad? Y está menos bien que nosotros está Bolivia, por darte así los países del Mercosur y nuestros limítrofes y Chile, que son como que las referencias de desarrollo más cercanas.
Estoy viendo otro elemento que aparece en el informe sobre la esperanza de vida. ¿Eso qué implica, don Roberto?
Bueno, y se consideró ese indicador como la síntesis de la salud, de los indicadores de salud, ¿verdad? Según todas las tablas estadísticas demográficas, ¿verdad?, de cálculo demográfico, ¿verdad?, de los distintos censos que se compatibilizan a nivel internacional para hacerlos comparables, implicaría cuántos años de vida tendría una persona que, digamos, nace en el año 2018, ¿verdad? porque el informe sale en el 2019, este 2019, pero los datos que tiene últimos son los del 2018, ¿verdad? Uh-huh. Eso.
¿Cuál es la esperanza? Aspecto,
Paraguay ha avanzado, porque te puedo decir, acá tengo enfrente mis tablas, ¿verdad? La esperanza de vida en el caso de Paraguay es de 74,1 años, que es una edad importante, ¿verdad? Bolivia tiene 71,2, Brasil tiene 75,7, Uruguay tiene 77,8, Argentina tiene 76,5, Chile tiene 80. Fíjate, por ejemplo, en este indicador que vos me señalás de esperanza de vida al nacer. Uh-huh. Yo puedo ver, en principio, este es el promedio, ¿verdad? Pero puedo hacer un refinamiento para pensar en términos de calidad y puedo pensar cuál es la, digamos, la cuáles fueron los cambios y sobre todo cuál es la posibilidad de vida de las personas que tienen 70 y más años. O sea, ese sería un refinamiento y ahí estaríamos viendo la calidad de vida, ¿verdad? Porque, hay algunas cuestiones elementales que se han solucionado, digamos. Se han reducido sustantivamente la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad infantil, ¿verdad? O la desnutrición. A pesar de que tenemos problemas en cuanto a pobreza medida por ingresos, han habido avances incuestionablemente. Eso no quiere decir que se solucionaron los problemas y sobre todo que ahora se enfrenta a lo más difícil, que es la calidad, ¿verdad?
A ver, para entender un poco esa medición de esperanza, entonces, cuando decimos en Paraguay es de 74,1 años, estamos diciendo que aquellos que nacieron en el 2018 podrían vivir hasta los 74 años de edad.
En principio. O sea, como que esa es una especie de tendencia. Eso no quiere decir que todos van a vivir, esa cantidad de vida. Habrá muchas personas que mueran antes y otras que vivirán después. Con respecto a términos demográficos, curiosamente, no sé si es la naturaleza, cómo se puede llamar, ¿verdad? Generalmente nacen más hombres que mujeres, pero los hombres mueren más pronto que las mujeres, ¿verdad? Entonces, en toda pirámide poblacional que tiene hacia un costado a hombres y hacia otro costado a mujeres, en la medida que uno sube, encuentra que la cantidad de la proporción de mujeres siempre es mayor a la de hombres en la medida que uno sube la pirámide, ¿verdad? Pero sobre todo en términos de salud es que se tiene que ver la cuestión de calidad, ¿verdad? O sea, todos los países tienen un promedio, pero ese promedio otra vez tenemos que dividir, por eso es que se habla de más allá de los promedios, hay que dividirlo por zona geográfica, por sexo, por etnia, ¿verdad? Que es una cosa que es bastante difícil porque tenemos muy pocos datos sobre indígenas, ¿verdad? Pero es un grupo humano relevante en el cual hay que tener más datos para hacer más comparaciones, ¿verdad? Uh-huh. En términos de lo que es el desarrollo de estas personas, ¿verdad?
Veo que no varió entonces la esperanza de vida en Paraguay. Hace varios informes de este índice que se tiene esa misma cifra, Roberto.
Lo que pasa es que la esperanza de vida es un cálculo que varía muy lentamente. Realmente estos tres indicadores que yo te estoy diciendo, estos cuatro indicadores, ¿verdad?, de tres áreas, la esperanza de vida al nacer, como que varía muy lentamente. Los años de escolaridad aprobados, si vos pensás en toda la población que tenés que ver todos los años de escolaridad aprobados, dividir por la cantidad de personas, eso aumenta muy lentamente, ¿verdad? Lo mismo con respecto a la cuestión de la expectativa de años de escolaridad. Y lo donde puede haber una mayor fluctuación, en todo caso, son por los ingresos por paridad de poder adquisitivo, como que esa es la variable más movible, pero los datos de educación y de salud son datos que se mueven muy lentamente, ¿no? Por eso te digo, Paraguay está en este año 2018 en el puesto 98 y el año pasado, 2017, ese pasado año en términos del informe, estaba en el puesto 99, por ejemplo, ¿verdad? O sea que no. Brasil en el año 2017 estaba en el puesto 78 y ahora en el 2018 está en el puesto 79, o sea, los cambios que se dan ahí son cambios muy muy lentos, ¿verdad? En educación y en salud los cambios son lentos, ¿verdad? Uh-huh. Y no es que se ven en forma inmediata, digamos.
¿Paraguay mejoró o empeoró su ubicación, Roberto?
Mejoró. Paraguay, bueno, el índice de desarrollo humano por primera vez aparece en 1990, ¿verdad? Esta última medición es la del 2018. Paraguay hasta el año 2016 estaba, digamos, entre los países. Hay una clasificación de los niveles de desarrollo humano que es bajo, medio, alto y muy alto. Paraguay históricamente estuvo en el medio, desarrollo humano medio, ¿verdad? Y se iba acercando hacia la cúspide del desarrollo humano medio, ¿verdad? Y en el año 2017 cruza el umbral, por así decirlo, del desarrollo humano alto, ¿verdad? Y el desarrollo humano alto está dentro de estos países que te cité, está Bolivia, Paraguay y Brasil. Y entre los de desarrollo humano muy alto está Chile, Argentina y Uruguay, para tener una referencia, digamos, de países cercanos, ¿verdad? Y Guyana, por ejemplo, ya está en desarrollo humano medio, ¿verdad? Varios países de América Central están en desarrollo humano medio, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras. Y dentro del desarrollo humano bajo está Haití, digamos, con otros países africanos. Paraguay ingresó al grupo de desarrollo humano alto, pero digamos es un ingreso muy reciente, ¿verdad? Digamos como que está en la parte de abajo dentro de ese estrato. O sea, está lejos de la parte de arriba, por así decirlo, del desarrollo humano alto, ¿verdad? El siguiente escalón o el siguiente, no sé, llamarle el siguiente estrato sería el desarrollo humano muy alto. Pero hay diferencias grandes como para llegar a ese nivel, ¿verdad? Porque son políticas de largo plazo. En ese sentido, no hay cambios radicales de un día para otro. Claro. Ahora, si uno ve una tendencia, sí puede, en la medida que vos ves 5 años consecutivos y en los 5 años consecutivos un país va perdiendo, peso, va perdiendo nivel, es otra cosa, esa es una tendencia contraria. Uh-huh. Digamos, en el caso de Paraguay, acá se tiene un crecimiento sostenido, lento pero sostenido, digamos.
Don Roberto, estos datos, ¿para qué nos servirían? Como Estado paraguayo.
Y al Estado, digamos, acá no es que estos son desafíos que se plantean para considerar las políticas que se tienen que hacer, ¿verdad? No es una orientación, son señalamientos de apuntar a cosas que hay que considerar en las políticas públicas, ¿verdad? O sea, como que está bien este avance que tenemos nosotros en esa reducción muy importante de la pobreza, en esa reducción de universalización, por así decirlo, de los servicios de educación y, por así decirlo, no sé, atención primaria en salud, ¿verdad? Pero este informe llama la atención sobre no esta parte que se va reduciendo. Dice, esto es importante, no hay que bajar la guardia en esto, pero ojo que también hay otras nuevas desigualdades que están creciendo y que, o sea, que están creciendo, que son importantes y que van a ser más importantes en el futuro.
Ya, clarísimo.
El cambio tecnológico, el cambio climático y la calidad de los servicios.
Don Roberto, un gusto. Gracias por contarnos un poco más de esto y entender sí. De qué se trata.
El gusto ha sido mío y muchas gracias por esta oportunidad.
Hasta pronto.
Hasta luego.